Soy Rafael Riqueni y quiero mandar un saludo cariñoso a los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Hoy tenemos el inmenso honor de que Riqueni esté en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul, poco antes de un recital que va a ofrecer en el Teatro Thalía dentro del ciclo Panorama Flamenco. Rafael Riqueni, bienvenido a los sonidos de Planeta Azul.
Gracias, Paco. Buenos días.
Rafael estuvo en los Sonidos del Planeta Azul presentando el disco Parque de María Luisa. Lo hicimos a través de la línea telefónica. Un trabajo, Rafael, que te dio grandes alegrías.
Sí, la verdad que sí. Que Parque de María Luisa ha sido un disco muy importante en mi carrera. Y por la delicadeza también. Y la sutileza que necesita este disco, pues se ha convertido en una obra maestra, según titulaban los diarios y todo eso, la televisión y todo. Y sí, estoy contento con Parque de María Luisa.
Sevillano de Triana. Parque de María Luisa precisamente es un espacio de Sevilla.
Sí, Parque de María Luisa es un sitio muy, muy emblemático de Sevilla, donde he querido hacer una especie de cuento, una especie de recorrido por los sitios más, más bonitos del parque y más, más emblemáticos, como he dicho antes. Y un disco de mucha sutileza, de detallitos, que si el pajarito, la fuente, en fin, todos los ambientes que se pueden sacar de esa cultura sevillana que no se puede expresar sin palabras, ¿no?
Unas sesiones de grabación que fueron tan rematadamente buenas que una segunda edición en la que lo descartes como obra maestra.
Sí, lo sacaron la Compañía Universal en vinilo y sacó algunos temas también de directo. Y digamos que en aquel tiempo la Compañía Universal estuvo muy dedicada a la promoción y a todo. Estábamos muy contentos con eso. Y también lo mismo que ha pasado con Herencia, con mi último disco, que han hecho una promoción bastante buena. Y el disco Herencia también ha tenido muy buena acogida de los digamos, oyentes y personas que me siguen mi música.
Cuando hicimos la entrevista de presentación de la reedición de Parque de María Luisa, ya nos avanzabas que para el año 20 esperabas ponerte de lleno con un trabajo exclusivamente flamenco. Ese disco que ya tenemos aquí encima de la mesa y que se llama Herencia. La herencia recibida de los maestros.
Sí. La herencia, pues sí, recibida de los maestros. Y bueno, pues aprender de ese legado que nos han dejado y sobre todo eso, construir con la forma de tocar de Rafael Riqueni y aportando pues un disco de guitarra sola, que yo creo que hacía falta en el flamenco solista de guitarra. Y bastante contento porque al final grabé lo que quería y más o menos el resultado que soñaba con Herencia. Y bueno, y contento.
Llevan dedicatoria. En el caso del que es homónimo al disco, Herencia, lo dedicas a Pepe Habichuela, ¿no?
Sí. Bueno, al tío Pepe Habichuela le tengo muchísimo cariño. He aprendido muchas cosas de él, de estar en fiestas, de estar en su casa. Y también ahí reflejo, pues, cosas y falsetas que me ha dejado para siempre, para mi persona, y que están reflejadas en el disco.
Pepe y Juan también, imagino.
Sí, yo tuve más contacto con Pepe, siempre. Pero A Juan Habichuela lo considero uno de los guitarristas de la historia más importantes, sobre todo para el toque de canto.
Cuando te acuerdas de alguno de estos maestros de la guitarra, que luego vamos a ir citando uno a uno, ¿en qué aspectos te has fijado de su toque? ¿En su forma de abordar las composiciones? ¿En la interpretación? ¿En qué te fijas de esos maestros? ¿Qué te han aportado?
Bueno, cada uno en su fuerte. Si hablamos de Pepe Habichuela, pues el rajeo, el pulgar, el sonido, alguna falseta. Las falsetas, sobre todo de ellos, me sirven para hacer una sucesión luego de acordes y de notas, que un desarrollo, quería decir, de esos toques míos.
Muy joven.
Yo estuve 2 años en el Conservatorio de Sevilla y después pues he estudiado prácticamente solo, he sido autodidacta y a base de leer partituras despacio y a base de aprender a escribir, aprender por libros, muchos libros que leí del mundo de la música escrita. Pues al final he terminado escribiendo muchas partituras y muy interesado por todo ese mundo.
Creo que comenzaste haciendo el repertorio de Niño Ricardo, ¿no? También sevillano.
Sí, digamos que yo soy un guitarrista de la escuela de Ricardo y porque fueron los primeros toques que aprendí y porque siempre ha sido el guitarrista que más he admirado.
Juego de Niños, tu disco de debut del año 86. ¿Qué recuerdas de aquel Rafael Riqueni?
Bueno, en aquel momento estaba muy nervioso por grabar. Soy el primero en grabar de una generación solista. Y aquella novedad, aquel mundo de búsqueda mío, se convirtió luego en un sonido nuevo y algo importante para los flamencos. Pero hace muchos nervios, mucha preocupación por a ver qué iban a decir los guitarristas. En fin, lo normal de un primer disco.
Decías que eras muy exigente contigo mismo, que dedicabas muchas horas al estudio. ¿Hay una persecución de ese toque, si no perfecto, casi?
Bueno, la perfección no existe y sobre todo en directo es muy difícil tocar sin fallos y sin cosas. Pero siempre se va buscando lo más aproximado a algo que el oyente cuando lo escuche pueda disfrutar lo máximo con los trabajos que hago. Si me tengo que quedar con la forma de tocar, me quedo con la forma de tocar a que tengo ahora, porque creo que toco más despacio, más disfrutando de la música, y eso me gusta más.
Destacado desde el comienzo de tu carrera por ser un flamenco que leía partituras, algo que en tu época no estaba bien visto.
Bueno, había bastantes guitarristas que decían, y músicos, cantadores, que no se podía escribir el flamenco. Yo siempre he pensado que no se pueden escribir todo, porque los silencios, los matices, la fuerza del directo, no se podía escribir, pero sí acercarnos mucho a lo que es el mundo de la escritura flamenca, para luego desarrollar otras cosas, una guitarra con cuarteto de cuerdas, una guitarra con oboe, con clarinete, con saxo, con orquesta sinfónica. No sé, que eso abriría un abanico de posibilidades muy grandes para la guitarra, porque había personas, como tú bien dices, Paco, que no estaban de acuerdo en aquel momento.
Aquí en el repertorio encontramos En herencia. En las notas de José Manuel Gamboa insiste en el hecho de que cada palo está en su tono. Una colección sublime de música genuina concebida desde el idioma tradicional del bajañí, donde la seguirilla se interpreta en acorde de la solea en mi, y así sucesivamente, y añade lo siguiente. Dice, solo en los tangos recurre al acorde escordatura de la rondeña, abriendo al aire su aromático manojo de sevillanas. Recoge una nota tuya. Eso es lo que más me gusta del disco, que cada toque está en su tonalidad original, buscando volver a la esencia flamenca después de Parque de María Luisa, pero claro, con mi personalidad y la modernidad de ahora.
Sí. Efectivamente, una de las cosas más importantes que veo en el disco Herencia es que todos los toques están en su tonalidad, la siguilla por medio, la soleá por arriba y así sucesivamente, las alegrías la. No hay desafinaciones en estos tonos como se hace mucho modernamente con la sexta en sí o con tal. Y eso me gusta porque se acerca más a la pureza antigua de la guitarra, por derecho.
Trabajo en el que te acuerdas de las personas de las que has aprendido. Ya editaste en el año 95 un disco, ¿no?, titulado Maestros, donde también había unos maestros. ¿Qué maestros eran a los que hacías referencia y cómo fue tu forma de abordarlos?
Bueno, ahí está el niño Ricardo, está Zabica, está Esteban de Sanlúcar, y es un disco de interpretación de sus obras. Ya en alguna ocasión me preguntó algún compañero tuyo de radio que si iba a hacer, me dijo Herencia, una segunda parte de Maestro. Y la intención no es esa. La intención que tiene el disco de Herencia es como recibir estas falsetas, que no he sido yo el primero, por cierto, que ya se hacía antiguamente, porque Zabica viene de Montoya y su toque está basado en Montoya. Después Paco de Lucía ha bebido del niño Ricardo, de Esteban, de muchos guitarristas con los cuales se ha basado su toque. O sea, no soy yo el primero que lo hago. Y bueno, pues esa es un poco la historia de Herencia.
Maestros, publicado en el año 95, en discos probéticos, o como decía el maestro Enrique Morente, poréticos.
Sí, que yo fue una intención de Enrique de hacer una casa de discos, y salieron en aquel entonces dos discos. El disco Maestro y el disco de él, Alegro para Soleá, que también lo sacó con la intención de tener una casa de disco, de hacer un sello, pero que se quedó ahí.
Este disco, en el cual hace referencia a maestros de la guitarra, en un solo caso te refieres a un cantador, que es precisamente Enrique Morente, ¿no? A él le dedicas una pieza.
Sí, a él le dedico una pieza, homenaje a él por su falta, por haberlo perdido. De alguna manera tuve la suerte de tener una grande amistad con él y de tocar con él casi 15 años de mi vida como guitarrista de acompañamiento con él. Y después hay una dedicatoria también a Mario Maya, que también fue una persona con la que trabajé, que admiraba mucho y éramos muy amigos. Thank you.
en piezas, son piezas propias. En esas composiciones, ¿cuándo sabes que la pieza se ha cerrado? En el caso de un músico, ¿ese punto y final existe realmente o cada vez que la pieza se interpreta cobra vida?
Bueno, cada vez que se toca cobra vida. Y lo de un principio y final yo creo que está claro, porque tú lo intuyes o lo sientes como aquí tiene que terminar, ¿no? Entonces, no es una intención, sino es algo que se viene dado naturalmente.
Paco de Lucía, el genio de Algeciras, responsable también de crear una escuela que se ha hecho universal, un maestro que, no perdiendo las raíces del flamenco, llegó a interpretar música con maestros del jazz universal como Chick Corea, ¿no? Adentrándose en la música de jazz, donde encontró una forma que estaba fuera de ese corset que hasta entonces estaba sometido. A ti, en el mundo del jazz, ¿también te ha servido para aprender, para desarrollarte?
Sí, aunque no he tocado mucho jazz con nadie. Y bueno, pero sí he oído mucho. He oído mucho a Chick Corea, a Charlie Parker, a todo lo que llega a mi mano lo he oído. Seguramente algo de blues y todo eso sí he grabado con Javier Vargas Blues Band, por ejemplo. Y he hecho algunas incursiones, pero en el jazz no.
Estaba contigo una reseña de un periodista francés en el que decía que Rafael Riqueni es una persona inquieta, que busca siempre.
Sí, mi inquietud por la música está demostrada desde... Se puede ver desde Juego de Niños hasta Herencia. Son todos discos, trabajos diferentes. Y me mueve la inquietud, me mueve lo nuevo. Y nunca estoy parado, nunca estoy parado.
No sé si te podemos preguntar por próximos proyectos. Sabiendo de tu inquietud, de que estás en un momento importante de tu carrera, ¿y cuáles son los proyectos que tienes en este momento en mente?
Ahora nos ha llamado una casa de discos americana, de Los Ángeles, California, para hacer un disco de versiones de canciones populares, famosas, americanas. Y estamos, tanto Paco Bes como yo, estamos muy ilusionados con este proyecto.
¿Habrá que esperar mucho para verlo?
No, calculamos que salga a la venta, a la calle, salga en septiembre o así. Tengo que preparar porque ahora mismo estoy en el principio. Pero para vendernos a grabar en junio o algo así.
Después de tantos años de carrera, salir solo al escenario supone un reto. ¿Sigue habiendo nervios antes de atravesar la cortina del teatro?
Sí, siempre están los nervios ahí. Siempre el respeto, los nervios. Pero, bueno, hay una serie de conciertos de guitarra sola y también hay una costumbre mía de salir solo porque, sobre todo, hubo una época de mi vida en la que hice muchos recitales solo de guitarra. Al salir solo es más difícil tener la atención del público una hora y media. Pero digamos que sí, que es verdad, es lo que tú dices, Paco, que ha habido mucho éxito en los últimos recitales de guitarra sola.
Hoy en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul tenemos el honor de contar con Rafael Riqueni poco antes de que haga un concierto, un recital en el Teatro Thalía de Valencia, el escenario de la calle Caballeros, dentro del ciclo Panorama Flamenco. Rafael, maestro, gracias por venir a los estudios de UPV Radio en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, en un día lluvioso en el que la primavera se está mostrando más lluviosa que nunca, y tenemos que agradecerte la deferencia que nos hayas concedido una entrevista, que además hayas venido a los estudios y que nos hayas ilustrado, ¿no?, con este trabajo Herencia y también repasando toda tu forma de entender la música. Maestro, muchísimas gracias y suerte con los proyectos.
Nada, encantado, Paco. Hasta luego.
Vamos a ir finalizando esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast después de la emisión en la radio. La tendrás en el archivo del programa en la web, en www.losonidosdelplanetazul.com. Busca esta misma edición, aquellas que no pudiste escuchar al completo o te perdiste. Si usas las redes sociales, tienes a Los Sonidos del Planeta Azul en Facebook, Twitter e Instagram. Salizorio en el control. Recibe los saludos de Paco Valiente en la dirección, guión, selección y presentación de las músicas. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos ya sea en las ediciones convencionales de los Sonidos del Planeta Azul o en la nueva edición europea. Hasta entonces, salud y mucha música. Thank you.